Es Radio. Es la mañana de Federico.
Bueno, Rosana tiene un alijo documental impresionante, sobre todo una foto.
Una foto,
que
sí.
Que domina todas las portadas prácticamente de, digo, casi de todos los periódicos. Los tebeos no, ¿eh? O sea, Pumbi, por ejemplo, lleva un titular absolutamente maravilloso, que es que el PP pone a España al borde del abismo. Debe ser soñando en sus horas libres. El PP sitúa España, abre comillas, al borde del precipicio.
Al borde del precipicio.
Y otra foto de Cristóbal Montoro, en este
Cristóbal
caso.
Cristóbal Montoro, que es el que sitúa a España al borde del precipicio, porque con intención de empujarle, o de empujarla. Estábamos hablando de leísmos y laísmos con Tomás Cuesta, que ayer hacía un muy buen artículo sobre Esperanza Aguirre, sin necesidad de subirse a la parra. Algo tiene el agua cuando la bendicen, dícese, y algo tiene el agua cuando los malos la maldicen. Agua bendita, agua, si no, Drácula no estaría en contra. Que es buena la cruz, lo demuestra que Drácula, el vampiro, la ve y sale huyendo. Y si es de plata, se da por muerto. En fin, o sea, Alejandro Guevara, te veo de buen color, ¿por qué?
Camino mucho por el campo y hago esas excursiones, ¿ah, sí? Sí, campestres por Zamora,
estoy
y da
campaña.
Mucho sol.
Además,
en campaña.
Campaña
de interiores.
Y vos, recién casado, ya no tan recién casado, pero todavía con esa expresión de felicidad.
Pero eso, don Federico, es muy sencillo. La semana pasada terminaron las clases en la universidad. Y no sabe usted lo que es, el esfuerzo que supone tratar de educar asnos, ¿no?
Sí, sí. Yo es que los últimos años que estuve en la universidad de Barcelona nos daban el aprobado general político.
Ah.
Yo, como tenía beca, me examinaba para matrícula de honor, que era lo único que hice. Bueno, y el que quiera subir nota o matrícula de honor, pues entonces que haga el examen, el que no está aprobado. La mayoría, por supuesto, se iba a Castelldefels, que era la playa entonces más cercana, y allá películas. Y yo en algunas, pues prefería sacar la matrícula de honor, más que nada para mantener la beca y dejar tranquila a mi madre, porque si no sacaba matrícula de honor, decía, este año no has hecho nada, ¿eh? Todo el año con la política, no te signifiques con la política. Bueno, pues eso.
Ella sabía algo de la maestra.
Hombre, había pasado la guerra, pobre. Bien. Tenemos, creo, porque tiene que irse, porque y es uno de los sitios, hoy viene un informe en el diario El Mundo sobre las expectativas electorales en Aragón, que son verdaderamente... bueno, no voy a decir complicadas, apasionantes, que queda mejor, es lo mismo, pero queda mejor. Y Luisa Fernanda Rudi, a las 9 empieza lo que diría Elena Salgado, su road show. O sea, a dar vueltas por ahí, a recabar la asistencia popular a través del voto. Luisa Fernanda Rudi, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hoy está bien puesto el análisis del Mundo. ¿Qué ha cambiado respecto a la previsión, que es que usted sería presidenta de Aragón siempre que estuviera por encima de los 28-30 escaños y que el PAR conservara los 6 escaños que se le adjudican, en cuyo caso creo que estaría justo un escaño por encima, ¿no?, de la otra coalición, de todos los demás? ¿O realmente esto va a estar hasta el último voto, el último día?
Bueno, la verdad es que todas las tendencias, todas las encuestas de hace ya un año, lo que nos dicen es que vamos a ser la fuerza más votada, y vamos a ser la fuerza más votada con un buen resultado, y además a distancia del Partido Socialista. Los datos electorales que yo manejo aquí, pues no van todos en esa dirección. Y además también la tendencia es que el Partido Popular consolida su ventaja y consolida su crecimiento, y que el Partido Socialista continúa bajando. Por otra parte, usted lo decía, usted conoce bien Aragón, sabe que es un mapa político complejo, son 67 escaños en las Cortes de Aragón, a repartir entre 5 fuerzas políticas. Nunca ha habido una mayoría absoluta en esta comunidad autónoma desde el año 83, pero lo que sí es cierto es que también todas las encuestas dicen una cosa, que hay dos posibilidades de gobierno. Una liderada por el Partido Popular, bien con apoyo parlamentario de fuera, de otra fuerza, o bien un gobierno de coalición, o la otra alternativa es los otros cuatro partidos políticos. Si no, no se conforma, no hay más posibilidades de mayoría en estos momentos.
Es decir, que está usted cerca de la mayoría absoluta, que tendría que completar a alguien, o apoyar desde fuera. Lo digo porque mi paisano, paisónico diríamos, porque bueno, paisano es usted de Zaragoza, pero Biel, como es de Teruel, como
sí,
somos tan
son
pocos...
Sí, muy especiales, ¿no?
Sí,
Federico.
Somos... Es que tienes
son primero
que...
de Teruel y luego ya estamos el resto de los aragoneses.
Exactamente. Ni le cuento ya de Teruel al Barracín, que ahí vivimos en la sierra, eso es otro mundo.
Bueno, sí.
Bueno, pero Biel, creo recordar, o por lo menos alguien del PAR, porque siempre el PAR ha tenido sus facciones, etcétera, o sea, como casi todos los partidos, pero algo más... han dicho que por menos de los 8 escaños que tienen no participarían en ningún gobierno. Primero, eso sería lógico. Y segundo, ¿podría darse ese caso, que creo que es la primera vez que lo oigo o se lo oigo a Luisa Fernanda, a Rudy, un apoyo exterior, digamos, a un gobierno del PP que habría triunfado, según las encuestas, ampliamente, en vez de la zarabanda, digamos, de un gobierno tripartito, polipartito de izquierdas?
Mire, Federico, eso ya será decisión de las otras fuerzas políticas, pero vamos, lo que sí es cierto es que el Partido Aragonés ha aprobado en su congreso, es decir, no es una declaración, es una resolución aprobada en su congreso, que con menos de 8 escaños, en este momento tiene 9 o tenía 9 desde esta última legislatura, no entraría en un gobierno. Bueno, yo he venido defendiendo a lo largo ya no de esta campaña electoral, en los 2 años y medio que llevo de presidenta del partido, yo he presentado y sigo presentando mi proyecto, el proyecto del Partido Popular, al conjunto de los aragoneses. Yo el pacto que quiero es con la mayoría de los aragoneses, que nos den una mayoría suficiente de gobierno, pero es cierto que en democracia casi todas las fórmulas están inventadas y hay algunas en práctica, y por tanto puede haber, cuando no hay mayorías absolutas, puede haber gobiernos de coalición o puede haber pactos de legislatura donde se acuerde pues las condiciones del apoyo parlamentario. Todo eso está abierto, y desde luego pues cualquiera de las fórmulas que democracia permite, yo estoy dispuesto a aplicarlas.
Bien, efectivamente, además no está en su mano sino en el del PAR, que no entiendo muy bien que haya tomado esa resolución. Aunque, como decía Tierno, los programas electorales están para no cumplirlos. También decía Tierno, Dios nunca abandona al buen marxista, lo cual, aparte de una herejía, es un disparate. Pero, en fin, cosas de Tierno y que efectivamente no corresponden a usted. Lo que sí recuerdo, y ha sido objeto de debate no muy amplio, pero ya un par de veces, es lo que nos dijo cuando estuvimos haciendo en directo el programa en Zaragoza, es que lo primero que necesitaba hacer usted, si llega a la presidencia de la autonomía aragonesa, de la Diputación General de Aragón, la DGA, que parece así, pues no parece gran cosa, es como una compañía de seguro, pero bueno, es la autonomía del Reino de Aragón, que se dice pronto. Bueno, que es hacer una auditoría de las empresas públicas para saber lo que se debe. Porque es que no se sabe.
No, efectivamente, don Federico. Mire, y no solamente las empresas públicas, es decir, hacer una auditoría de todo el sector público aragonés, tanto de los presupuestos, del presupuestario como del extrapresupuestario, para conocer la situación y a partir de ahí fijar prioridades. Pero volviendo a las empresas públicas, yo recordaba en aquella visita que hicieron ustedes a Zaragoza que Aragón tiene en estos momentos casi 100 entes entre empresas públicas, organismos autónomos, patronatos, fundaciones, etcétera, etcétera. Creadas además en los últimos 7 años, 8 años, en estas 2 últimas legislaturas de gobierno de Iglesias, y a través de las cuales, bueno, pues se derivan muchísimas operaciones. Es decir, hay una empresa pública que gestiona los fondos de la Consejería de Agricultura, hay una empresa pública que gestiona las competencias y que recibe los fondos de la Consejería de la Consejería de Medio Ambiente, y además de eso, bueno, pues está todo el desarrollo de la plataforma logística. Es decir, empresas públicas que manejan muchos millones de euros de dinero público, y claro, como esas deudas, bueno, pues esos datos no han consentido en hacerlos públicos desde el Gobierno de Aragón. porque sí son públicos, es decir, los préstamos que mantiene el gobierno con las entidades financieras a través de los datos que da el Banco de España. Pero bueno, las grandes cifras están ahí y, por tanto, pues hay que conocer su situación perfectamente para después poder tomar decisiones.
Bueno, parece que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha enviado por fin a los juzgados unas denuncias de 13 contratos del gobierno, vamos a llamar así, de Marcelino Iglesias, entre los cuales, bueno, en todos ellos se ven indicios suficientemente sólidos de prevaricación, porque para que se mueva un fiscal en España tiene que ser la cosa clara, y uno de ellos llama la atención por su enorme cantidad. Serían unos contratos a dedo sin concurso público de la Consejería de Medio Ambiente destinados o correspondientes al Instituto Aragonés del Agua por valor de 380 millones de euros. Eso es más de la mitad de los seres de reptiles de la Junta de Andalucía. Explíquenos este caso y por qué a Marcelino Iglesias hasta ahora todo le ha salido gratis.
Mire, pues este caso trae causa de la fiscalización del Tribunal de Cuentas de los ejercicios del 2005, de 2004-2005 del Gobierno de Aragón. El propio Tribunal de Cuentas detecta indicios de ya no solamente de cuestiones contables, sino de delito, como usted recordaba. El propio fiscal del Tribunal de Cuentas lo remite a la Fiscalía General, al cual al final llegan aquí, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y efectivamente, tras un estudio exhaustivo de toda la documentación, bueno, pues los fiscales lo han remitido al juez. No sabemos nada más, ya nos hemos metido en campaña electoral y me supongo que este asunto, hasta que no pase la campaña, pues no se volverá a recuperar o no volverá a haber noticias. Y ahí, bueno, pues usted habla de medio ambiente, pero es que hay de todas las consejerías. Y también hay, bueno, pues alguna acusación de este tipo sobre la Consejería de Educación y Cultura en la época que la gestionaba la señora Almunia. Bueno, por la adjudicación también de algún contrato en la reforma del Museo de Arte Moderno, del Centro de Arte Moderno que han arreglado aquí, que era el antiguo Museo Pablo Serrano.
¿Y ahora cómo le han llamado?
Pues posmoderno, muy largo, contemporáneo. Que no me acuerdo muy bien, Pablo Serrano al final, pero creo que es Centro de Arte Moderno Pablo Serrano. No, en fin, ya sabe que los socialistas son muy dados a poner nombres muy redundantes. El problema es que, bueno, se ha hecho una inversión fortísima y el problema ahora es saber cómo, con qué se llena, ¿eh?
Yo nunca lo entiendo perfectamente, vistas las comisiones que se gastan en el ramo de la construcción, o se gastaban, pero qué manía de hacer museos que luego no hay manera de llenar ni de gente, ni de obras, ni de gente que controle aquello, que lo vigile. Ahora, eso sí, hay unos mármoles. Bueno, ¿usted ha visto el cuartel de la Guardia Civil que hizo Roldán en Teruel?
Sí, claro. Bueno,
Roldán. ¡Qué mármoles! No hemos tenido en Teruel.
Don Federico, y todos sabemos por qué.
Claro, pero no hemos tenido en Teruel desde que conseguimos derrotar a los romanos, día nefasto para nuestra historia, porque eran un factor de civilización. Desde entonces no habíamos visto mármoles así, ni volveremos a ver nunca. No. Porque, claro, era para llevarse la comisión de Carrara o de donde fuere. Bueno, otra cosa. ¿Qué tiene Marcelino Iglesias con ese empeño de hacer el catalán lengua de Aragón? ¿Pero qué le pasa a ese hombre?
Mire, no lo sé. Ha sido una apuesta personal suya. Él lo dijo ya cuando llegó a la presidencia del gobierno de Aragón, en el año 99... Usted sabe que él proviene de un valle del Pirineo que es limítrofe con Cataluña y donde en algunos municipios tienen modalidad lingüística propia. Él es catalano parlante y entonces, bueno, pues yo creo que se ha querido marchar dejando su impronta. Pero fíjese que no hubo acuerdo entre los dos partidos del gobierno, que eso fue una iniciativa que tuvo que llevarla a las Cortes de Aragón el PSOE como proposición de ley, no porque el Consejo de Gobierno no aprobó el proyecto de ley. Y bueno, y además es algo, que usted lo sabe, no hay un problema en Aragón con las modalidades lingüísticas en absoluto. Es decir, porque además, no sé, yo la verdad es que me guío por lo que me dicen las gentes de toda esa zona, de todos esos municipios, y en cada uno, en los que tienen lengua propia, modalidad lingüística propia, pues lo denominan de una manera, y en el Valle de Benasque lo denominan el patués, que se parece, pero que no tiene, que no es igual al fragatino de Fraga, del Cinca, del Bajo Cinca, y que por supuesto mucho, se parece muchísimo menos al chapurreado de algunos municipios del Matarraña.
Los seis pueblos de la Toscana turolense, como le llaman ahora.
Sí, bueno, le voy a decir una cosa. Esa denominación en parte la ha acuñado un buen amigo suyo y un buen amigo mío.
Sí, Manolo Pizarro siempre ayudando a... ¿Eh? Luego dice, pero esto se va a llenar. Digo, pues claro que se llenará, Manolo, pero muy poco. Porque en Teruel siempre se ha llenado poco. Bueno, una cuestión más a propósito de esto de las lenguas. Conste que para hablar el barcelonés, que es lo que habla Marcelino Iglesias. Marcelino Iglesias no habla catalán. Habla el barcelonés normalizado y diferenciado al máximo del castellano de Pompeu Fabra. Es decir, no habla ningún dialecto, ni catalán, ni parecido al catalán. Habla el mismo catalán que Maragall, que era su ídolo. Y, por supuesto, como sucede en las Baleares y como sucede en Valencia, lo que quiere el catalanismo es imponer el catalán de Barcelona, cargándose el idioma o el dialecto o el patuá, pues auténtico de esas zonas. Claro. Como pasó ya con el euskera, que desapareció, el euskera real desapareció. Hicieron el euskera batúa, pero bueno, no lo hablaba nadie. En Aragón todavía lo hablan menos. Una última cuestión a propósito de esa zona de la franja, como siempre se ha dicho, donde además cada pueblo es un universo. ¿Qué pasa con los bienes eclesiásticos valiosos, hay que decir, todas esas piezas de arte sacro que han sido, ¿cómo decirlo?, robadas por el obispo de Lérida, Piris, que a pesar de la sentencia del Vaticano se niegan a soltarlas? ¿Ustedes no han pensado en hablar con los americanos de la base, si queda alguno o si la reponen, y hacer una operación, pues tipo Bin Laden, pero sin muertos?
No, bueno, no, Federico, el problema de los bienes de las parroquias de la zona oriental de Aragón, que efectivamente pertenecían, estando geográficamente en Huesca, pertenecían a la diócesis de Lérida, y ahí está el problema, cuando luego los límites eclesiásticos coinciden con los límites geográficos, lo que ocurre es que todas las obras de arte que tenían esas parroquias, bueno, pues se habían llevado al Museo de Lérida. Y un asunto que debería de ser exclusivamente religioso y sobre el cual, como usted recuerda, hay sentencias del Vaticano, que es a quien le compete el asunto, ordenando que los bienes vuelvan a su lugar de origen, pues se ha convertido en un asunto político. Y como resulta que los bienes están depositados en el Museo Diocesano de Lérida, que tiene un patronato en el cual, además del arzobispado, o del obispado mejor dicho, forman parte la Diputación Provincial de Lérida y forma parte la Generalitat de Cataluña, bueno, pues el obispo de Lérida dice que es que las autoridades civiles no le dejan, el patronato no le autoriza a devolver los bienes, y ese es el problema. Y el problema es que, bueno, pues desde se ha convertido en un problema político, y como usted recordaba, Marcelino Iglesias siempre ha tenido mucha admiración por el PSC catalán, y yo creo que ese ha sido el problema de no exigir y no presionar políticamente para que los bienes vuelvan a sus parroquias de origen.
Bueno, como sé que tiene que empezar ya hoy la campaña, que vaya, ¿cuántas horas dedica al día a la campaña?
Bueno, pues, don Federico, yo tengo la primera reunión del comité de campaña en el entorno de las 8:30 de la mañana. Hoy he salido de ella para atenderle. Y a continuación, pues suelo estar en la sede hasta las 9:30 y a partir de ahí, pues hasta que vuelvo a mi casa, que no suele ser nunca antes de las 11 de la noche. Ayer estuve en Tierra, se conoce usted bien, estuve en Alcañiz y en Alcoriza, en el Bajo Aragón.
¡Oh, qué tiempo tan bueno tiene que hacer ahora allí!
Fantástico, hacía un día precioso. Y hoy me toca recorrer las tierras del Somontano de Barbastro y me voy para allá arriba dentro de un poquito.
No beba mucho, porque claro, el problema del Somontano es como ahora hacen un vino tan bueno, lo tienes que probar, y claro, te dan a probar 7 vinos... Sí. El resultado puede ser dramático en términos oratorios.
No, es imposible. Mire, las campañas tienen una virtualidad, y es que o te cuidas mucho y llevas una vida ordenada de una forma espartana, o no la aguantas.
Bueno, pues mucha suerte, y a ver si el 22 por la noche podemos contar que se ha hecho usted con el poder, verosímilmente, aunque después de las elecciones, vamos, lo de siglo XX Cambalache va a ser una broma. Le va a tocar hacer, bueno, jugar al dominó, al tute, al subastado. Bueno, retiro lo de subastado, al guiñote.
Al guiñote.
Bueno, muchas gracias, Luisa
Fernanda. Muchas gracias, Federico.
Bueno, está de buen humor y le esperan 14 horas de tute por aquí y por allá. Bueno, de tute digo, qué manía tengo yo con lo de las cartas. Pero es que va a ser lo del subastado, ¿eh?
Al final sí, en Aragón, claro, la verdad es que
siempre pasa lo mismo.
Como en Match Point, la pelota...
Pero está ahora más decente que antes. Una época, cuando la gran época de corrupción de los Roldanes, los Damascos, etcétera, donde en la Plaza del Torico se subastaba el escaño que daba la mayoría. Pero en la Plaza del Torico fueron 200 millones en Brasil. Pero es que la gente sabía lo que se pagaba y dónde y a quién. Un tránsfuga. Se fabricaba un tránsfuga y se le ponían 200 millones de pesetas en Brasil. Ahora por 200 millones no te dan ni media bodega en el Somontano, pero en aquella época...
No, pero es verdad que eso de que se haya convertido en una especie de pariente pobre de Cataluña, que es una de las...
Es una de las tragedias de Aragón, en lugar de ser el primo rico de Valencia, que es lo que siempre es lo que pedimos los turulenses...
Y además es que está ahí...
Pues, pero hombre, es que Teruel vive de eso. Claro. Pero, y Huesca está ahí entre dos piedras feroces, entre Navarra y Cataluña, claro. Es que es tremendo.
Pero en cuanto han mandado a Marcelino Iglesias a Madrid, yo... La gente creo que piensa que cómo lo han podido aguantar los aragoneses como presidente.
A un catalán tan torpe, ¿no? Catalán
tan es el catalán de TV3, ni siquiera es el de Pompeu.
Eso es, tienes razón, el de TV3, esto es. Este es como Joaquín María Pujal, que fue el que retransmitió el primer partido de fútbol con una frase que ha quedado para la historia. ¡Li fot una castaña y gol! ¡Gol! Eso es lo primero que se dijo con éxito en catalán en la TV3.
Es que cop de peu lo queda bien.
Sí. ¡Y fot una castaña! ¡Gol!
Se lo tengo que decir
luego a Pep Guardiola, que viene a zaherirme. Voy a acabar deteniéndole.
Cualquier día le recitará un poema de Martí Pol y lo tendrá usted bien merecido.
Pues si me recita un poema de Martí Pol, yo le cantaré una de Concha Piquer. O sea, aquí... Bueno, y como han dado las 9, pasa ya un minuto, pero estamos tan entretenidos con esto. Bueno, pero me ha hecho efecto el de memoria. Las 9, el Corte Inglés. Y llega Elia.
Buenos días. Bueno, ha dicho Luisa Fernanda Rudi que había que tener una formación espartana, una disciplina sí, para total. Aguantar todas esas horas. Y es que hay que hacer deporte.
Ah, sí.
Hay que
sí,
hacer deporte.
Sí, sí. Por lo menos moverse, ¿no?
Sí. Eso de mens sana in corpore sano.
Sí, sí. Eso cuando yo estudiaba siempre se decía mens sana in corpore insepulto.
Bueno, pues en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de deportes: Nike, Adidas, Puma, Roxy, Boomerang, BH, Quicksilver, Tijuana, muchísimas más. Y es que hasta el 29 de mayo muchas ofertas. Por ejemplo, las camisetas Puma de manga corta para hombre, 19,90 una. Si te llevas dos, 24 euros. Pero es que si te llevas tres, son solo 30 euros. Esta es alguna de las ofertas. También tenemos la bicicleta de montaña BH Zenith con cuadro de aluminio de triple conificado, suspensión delantera y también frenos de disco hidráulicos. Bueno, todo eso y mucho más tiene la bicicleta, que es fantástica. Antes costaba 1.199 euros y ahora te la llevas por 899,90 euros. ¿Qué os gusta más patinar? Pues también tenemos patines en línea Boomerang con rueda de 76 milímetros, bota semirrígida por 39,90. Ofertas deportivas en el Corte Inglés, junto con la búsqueda de mercancía. Si no encontráis un producto, el vendedor del Corte Inglés os va a dar respuesta acerca de aquello que estáis buscando en 48 horas. Y este domingo, 15 de mayo, San Isidro, el Corte Inglés de Preciados y Callao están abiertos, y el Centro Comercial de Madrid, Sanadú, también. www.elcorteingles.es, y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Y yo me alegro mucho, te lo digo de verdad, Elia. Gracias. Me alegra de verdad. Que lo hagáis, porque es un gasto y alguien tiene que pagarlo. No se pueden dejar deudas, si no acabamos como el Ayuntamiento de Madrid. Muy mal. Vamos a hacer una pausa, vamos a la bolsa a ver cómo acabó la jornada ayer, que pintaba color de hormiga. Bueno, color rojo, que es así, las pérdidas, por esas cosas a veces tan elocuentes.
También puede ser color negro por aquello de difuntos.
Sí, no, pero...
O sea, que con la hormiga siempre me había acertado, Federico.
No, sin ninguna duda, pero también hay hormigas rojas.
Sí.
Rojas, negras...
Y son más voraces.
Bueno, vamos a la bolsa y luego ya vamos con los titulares con dos grandes asuntos. La foto de Letarra con la pancarta que gracias al Constitucional puede exhibir, pues si no, no la podría haber exhibido. Y luego... la propuesta de Esperanza Aguirre,
sí,
que ha suscitado un gran debate, digo, debate de verdad, no debate de tú tal y tú más, no, sino que es algo realmente que vale la pena discutir.
Te leo un mensaje que nos acaba de llegar al 27442.
Por favor.
LD, espacio, mensaje al 27442. Nos dicen que los españoles estamos muy cansados y que no le extrañaría a este oyente una gran abstención.
Pues con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Reconozco que tengo la misma tentación. Pero no, en todas las... Claro, lo que pasa es que no es lo mismo Gallardón que Esperanza Aguirre. Es más, probablemente son los candidatos más antitéticos que hay en España. No es lo mismo Esperanza Aguirre que Rajoy. No es lo mismo Rosa Díez que... ¿Cómo se llama el candidato a la Comunidad de Madrid? Este que era...
Era sí, catedrático de Penal.
Secretario de Estado. Luis de algo. ¿Sí?
Velasco.
Sí. Velasco.
Yo me acuerdo de Ortega, sí, del Ayuntamiento.
Que no está mal.
No, no está mal. Como socialista no está mal.
Claro.
Persona decente, aseada, discreta. Pero vamos, no tiene color.
No hay color.
El asunto.
No hay color.
En cambio, bueno, en la no hay color. ¿Cómo no voto a Gallardón? ¿Voto a UPyD o voto a las carpas del Retiro? O voto a Bríos, que es otra...
Ortega es un tipo encantador.
Lo tuvimos aquí, es muy afable, y además lo tenemos que volver a traer, porque Gallardón, y esto es una de las cosas más feas de esta campaña, le prohibió hacer campaña.
Sí.
O sea, que ya es el colmo del abuso, pero que los municipales de Gallardón, los que van atropellando a la gente por el parquímetro y tal, que no le permitieron hacer una pequeño mitin, tampoco
sí, sí, sí.
Es que coja el Palacio de los Deportes cada vez.
Pero ese profesor de economía, además, de verdad, yo lo trabajó conmigo en Nuevo Trabajo, en el suplemento económico de ABC, y era un hombre muy sensato.
Y además limpio, ¿eh?
Y muy buena
y muy aseado,
limpio,
y yo creo
aseado,
y ha ganado mucho en estos meses de bregar con la política.
Pero eso casi... El que no tiene las mañas políticas casi lo agradece uno, ¿eh?
Sí,
si no
sí.
Se pasan de inocentes...
Pues en España ya hay bastantes,
¿no? En España...
Claro, pero por lo menos es un hombre coherente y no pasa como con el PP, que en la carta que ha mandado Mariano Rajoy acompañando a las papeletas electorales que nos mandan a casa, pone la foto de Alberto Ruiz Gallardón y debajo menos impuestos, ¿no? Pues mire...
¿Eso pone?
Sí, sí, don Federico.
¿Ves? David Ortega o las carpas del Retiro, vamos, pero con absoluta seguridad. Vámonos a la bolsa. Bueno, Rosana, no dejas de recibir SMS y algunos están muy bien, ¿eh?
Sí,
todos están bien.
Todos están bien, claro. Que todos pagan lo suyo. Pero algunos dan más risa que otros.
Un oyente al 27442 nos dice que hay que votar a Rajoy y después, entre todos, lo espabilaremos.
Si es a la manera turolense, te veo mal, Mariano.
Yo no sé si Rajoy tiene ya su seguro de línea directa,
este
Federico.
Directo no va a ningún lado.
Bueno,
o sea,
pues
no tiene una línea ni directo. Ahora tiene remedio.
Si Rajoy llama a línea directa, también le van a garantizar un precio más bajo en la renovación de su seguro. Así que tome nota del teléfono.
Además,
de línea directa.
Además, solo tiene que dar dos partes de fracaso. Porque el tercero no necesariamente tiene que serlo. Al revés.
No. 902-123-993.
Claro.
902-123-993. Aquí también atenderán a Mariano Rajoy, por supuesto, encantados y además de manera muy educada. En lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter 100% española que suena así de bien, Federico.
Yo creo que eso es lo que le debió sonar en la sesera a Pascual, llamado don Pascualón por sus enemigos, Pascual Sala, que dijo ayer que se ponía la carne de gallina.
Sí, sí.
Es decir, se le acostaba, se le aviejaba, se le quedaba para ají en Perú o para caldo en los pueblos de la España profunda. La foto de Bildu aparece prácticamente en todos los periódicos,
salvo...
en los de papel y en los de internet, salvo en la Gaceta, que aparece, pero no como la primera foto, aparece Esperanza Aguirre, sí, con lo de la hipoteca, y luego Pumbi.
Sí.
Pumbi, que saca a Cristóbal Montoro, que como todo el mundo sabe es la figura política de las últimas 24 horas.
Y de los titulares de portada me llama mucho la atención el del País. Un etarra agita la campaña al pedir el voto para Bildu. Este es el titular.
Falta decir, un etarra en solitario agita algo la campaña que hemos hecho para legalizar a Bildu.
Yo cuando he ido a la cárcel, ha cumplido su pena.
Sigue siendo Etarra.
Es un pistolero.
Sigue siendo, no solamente no ha renunciado a la ETA, sino que al revés ha sido recibido en Oiartzun, que es su pueblo, con vivas a la ETA, los presos, etc.
Pero yo milito a la doctrina Rubalcaba. Es decir, no se podía seguir a Troitiño porque era un ciudadano libre.
Sí, pero una cosa es ser un ciudadano libre y otra cosa es ser etarra. Son dos cosas distintas. A un etarra lo puedes condenar con pruebas.
El señor Rubalcaba dijo que ya habían cumplido la pena, se habían arrepentido, en teoría, no, y no eran etarra.
No, nada. Hombre, ayer cuando decía, qué alegría nos da ver a este señor que era de la ETA, que está abrazando, enarbolando un cartel de un partido que ya está renegando de la violencia, lo cual quiere decir que el personaje este también está, por ende, renegando de la violencia. Digo, oiga, perdón, aquí nadie ha renegado de nada, ni Bildu ha renegado de la violencia, aunque no se entere el señor Pascual Sala, ni este etarra ha renegado de nada, porque ninguno reniega, ninguno.
Bueno, el espíritu de Yoyes sigue activo, como reniegues te matan. Exacto. O sea, este es el problema de meter a la serpiente, el áspid, entre las frutas. Es que el áspid te pica y te mata. Claro. O sea, mató a Cleopatra.
De esa foto responsable el Tribunal Constitucional y, subsidiariamente, el gobierno. Entonces, que no hagan aspaviento diciendo, nos ha parecido muy mal, ¿no?
Bueno, sale Alonso diciendo, tendrá que investigar, pero que investigar tendría que meterlos en la cárcel porque esa foto es fruto del Constitucional y del PSOE. Bueno, del PSOE. De Izquierda Unida, que ayer celebraba con un café, pagando cafés. Hay una cómica catalana que cree ella, se llama Buenaventura. No, yo creo que será como Buenafuente o algo así. Maldita la gracia que tiene. Y hace un chiste porque ha perdido un café Llamazares y dice ella, en su ingenio y tal, es como la Rahola, pero todavía más Rahola. Dice, era Sortu bueno, ahora a Bildu, que es lo mismo. Efectivamente, pero vosotros decís que no,
que lo que se pretendía
demostrar. Escapó a la cómica, se le escapó. Además es que Durán y Lleida dijo que esto los tribunales, pero ¿qué tribunales? Si él lo estaba defendiendo hace 5 días a los de Bildu para que hicieran una rueda de prensa en el Parlamento.
No, ayer Coreca, ayer, pero si chuleándose. Queda en
el café de Llamazares, que lo contaba muy bien Libertad Digital ayer, invitando al café, este señor que
café
hizo tantos aspavientos con lo de la detención, con la eliminación de Bin Laden, y sin embargo todo lo de Bildu, pero por favor, es que estos son demócratas, digo, hombre, es lo que daba ayer un poco la risa.
Me pasa, Rosana, piezas maestras del hombre que proclamó ayer que él no ha hecho ningún recorte social. Tócate las narices, mañana se cumple un año.
Ahora acaba de hablar en la sesión de control.
Bueno, y ha hablado de Bildu. De verdad, lo digo sinceramente, yo creo que este hombre necesita ayuda profesional. Si yo fuera familiar suyo, o allegado, o amigo, simplemente, y lo quisiera, yo hablaría con algunos amigos que tengo, psicoanalistas, si es necesaria, o la psiquiatría, porque la química, oye, no hay que avergonzarse. Si uno tiene una enfermedad, pues la tiene que curar. Este hombre no está bien de la cabeza.
Con amabilidad, Germán Terz decía ayer en ABC que tiene una tendencia quijotesca.
Pero Quijote era noble en su locura. Lo de la nobleza está por ver.
Sí.
Lo de Bildu, hay que reconocer que este, cuando mete la pata, la mete hasta el corvejón. O sea, no es que tiene un traspiés, no. Este dice, pero
además,
¿qué mete dura de pata?
Insiste, uno vivió loco y murió cuerdo, pero este...
Exacto. Este no es Zapatero el bueno. Nunca. Bueno, quién sabe. A las puertas del más allá, a lo mejor recula.
Pero León, vete a saberlo.
Esto es lo que ha dicho el futuro inquilino del Valle del Silencio, en la Tebaida leonesa, dando voces el sol.
Con Bildu o sin Bildu, el gobierno proseguirá en su eficaz tarea de debilitar a ETA. Con Bildu o sin Bildu, el gobierno no consentirá que nadie se aproveche de las instituciones en favor de la violencia. Con Bildu o sin Bildu, el gobierno defenderá la unidad democrática y los principios que nos han llevado a ver cómo ETA cada vez es más débil, la libertad más fuerte y la democracia más sólida en Euskadi, en Navarra y en el conjunto de España.
Hace falta bueno, ser cínico. Cada día se eso, parece más a Tomás Gómez.
Eso está, estaba sí, leyendo. Tomás, pero ¿cómo que con Bildu o sin Bildu? Es con Bildu. Claro. Has conseguido que lo legalicen, no digas sin Bildu, porque sin Bildu, no.
Y bien que hayamos corriendo a Urcullo para decirle, oye, que ya ha pasado,
que ya está,
que
ya está, dijo ya Medina, coló, va entró, a ser entró. Un fallo, un resultado, dijo... Agradable, agradable, muy claro. agradable y tan agradable para los etarras, mira lo contento que está
la
el etarra.
La noche de autos claro. llamó a Urcullo corriendo con Bildu.
Ahora,
con
lo Bildu. Mejor es cuando da su doctrina sobre la legitimidad de los poderes. Y hay que recordar que el único poder que aparece como tal poder, de los tres clásicos en la Constitución, es el poder judicial. Pues dice así esta criatura.
Se podrá discrepar de una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que el Gobierno considera que no es apropiado y que es grave, es deslegitimar una sentencia del máximo intérprete de la Constitución.
O sea, que anular una sentencia del Supremo, que es la máxima instancia judicial, eso no es problema. Que 5 frente a 6 digan que es una ilegalidad, que es una fechoría, que es una cosa incoherente, que es delictiva y delictuosa, que ocupa el terreno del Supremo, que se convierte en Supremo del Supremo, que valora pruebas que no debe valorar, que además no califica o no acepta pruebas evidentes que el Supremo ha utilizado para ilegalizar, para vetar el acceso de esta franquicia etarra a las elecciones, eso no tiene importancia. O sea, el Constitucional puede deslegitimar al Supremo por 6-5, mientras los 5 dicen que está actuando ilegalmente. Pero eso no. ¿Por qué? Porque lo han hecho para ti, ¿no, Zapatero?
Hombre, yo creo que
te vas a despedir. Órate, pero eso sí, una fechoría detrás de otra. Pero y te además, quedan unos días.
Además, no olvide usted, don Federico, que es que después de lo de Bildu ha venido la manifestación pública del Partido Nacionalista Vasco respaldando a este gobierno hasta el final de la legislatura.
Tomás,
es que esto no hay que olvidarlo,
claro.
ni mucho menos.
Y ayer Erkoreka diciendo, o sea, se suspende la suspensión. Le faltó decir...
Sí. No, pero es la chulería, claro. es una chulería, sí. pero de Bilbao.
Chalo, chalo, faltaría más.
Suspensión. La suspensión.
Bueno, la hipoteca, que quiero
Esperanza saber. Aguirre, sí. Hoy es portada de la Gaceta, lo comentabas antes. La entrega del piso salda la hipoteca. Por supuesto, nuestro suplemento El Libre Mercado también tiene la información. Aguirre propone que la entrega del piso salde la hipoteca. La verdad es que la información de la Gaceta lo explica en principio bien. Dice que bueno, que es una idea que rápidamente ha sido criticada y cuestionada jurídicamente por los socialistas, que esgrimieron que la competencia estatal para adoptar esta medida, que depende del Estado, que no tiene la competencia de la comunidad. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid se ha explicado que la ley hipotecaria ya permite la contratación de este tipo de préstamos según el modelo americano.
Bien, pero la gran cuestión es, lo primero, mucha gente pensará entonces, ¿puedo salvarme de esta ruina devolviendo las llaves del piso? No, en el proyecto de Aguirre es a partir de ahora. Sí. Pero, ¿qué tendría de común y qué tendría de diferente, Emilio, esta propuesta de Esperanza? ¿Y qué te parece a ti?
Bueno, yo la defendí ya hace tiempo en un artículo en Libertad Digital cuando ¿cierto? Nadie hablaba de esto. Yo creo que Esperanza Aguirre en este caso tiene toda la razón, porque en todo el problema nos han metido también las atropelías y anormalidades y burradas que han cometido los políticos y las cajas de ahorros relacionadas, bueno, los políticos relacionados con las cajas de ahorros. Entonces yo entiendo que si una entidad financiera estaba dando el 120, el 130% del valor de una vivienda como crédito hipotecario pensando que siempre iba a subir, la vivienda también estaba especulando y por tanto tiene que asumir parte de la pérdida, ¿no? Entonces yo creo que con esto que propone Esperanza Aguirre salimos ganando todos.
Esto es lo que se llama la hipoteca pura, es decir, claro. hipoteca sobre un bien cuyo valor es lo que responde de la hipoteca.
Claro. Exactamente. Entonces, yo creo que salimos ganando todos, primero, porque obliga a ponerse en marcha a las entidades financieras a ser prudentes con los créditos. Segundo, como además también pues tendremos que volver al sistema antiguo de que uno tiene que dar la entradita para el piso, ahorrar, volvemos a las buenas costumbres, y esto también va a forzar todavía más la bajada del precio de la vivienda. Pero yo creo que también...
Como tiene... que todavía más, si están las viviendas sin vender. Pepiño tratando de vender pisos en Londres, hablando en esa cosa que habla él, en pepiñés. Es un dialecto nuevo.
De la franja.
Sí, está en la franja entre Orense y Jamaica, más o menos, ¿no?
Claro. Pero es que luego además también hay una cosa más, que yo creo que es una cosa muy americana, que sería muy bueno tenerla también en España, que es aquel que cae pues porque ha perdido el empleo, etcétera, etcétera, tiene una oportunidad de volver a salir adelante, ¿no? Es decir, no está desempleado.
Se puede quebrar una bancarrota y, sin embargo, empezar otra vez a vivir.
Empezar otra vez a vivir y no estar ahogado, precisamente porque aquí lo que importa es salvar bancos y cajas de ahorros y nunca ha importado en el fondo la persona, el ciudadano. En el fondo.
Tomás, hay un problema con respecto a los actuales, porque yo creo que habría, en muchos casos, por la famosa letra pequeña, etcétera, digamos, una cierta responsabilidad compartida. Es decir, tú ibas a pedir 30 millones de pesetas y te ofrecían 40 para un trastero, un coche y un viaje de las bodas de plata en la Riviera Maya. Bueno, o Riviera, como dice, que ya es el colmo. Pero bueno, pero claro, tú lo cogías.
Pero es normal. Es
que no leías la letra pequeña, porque en todas partes te daban el dinero, te lo metían por el bolsillo directamente. Pero ahí hay también una responsabilidad, por lo menos en algunos casos, evidente.
Pero yo creo que lo que, simplemente con lo que ha dicho Esperanza Aguirre, simplemente con que sea obligatorio que los bancos publiciten las condiciones en las que te van a cobrar, aunque no cambiaran nada, ya cambiaría todo. Sí. Si a ti te dicen, no, es que usted va a responder por este precio, si no me paga, se va a quedar hipotecado el resto de su vida. Tú dices, bueno, espera, vamos a ver, vamos a dejarlo, vamos a
esperar.
Pero
esa es parte de la tradición española, que para darte un crédito tienes que ofrecer una libra de carne cerca del corazón, como...
Ahora te estaban dando el crédito sin decirte que te iban a quitar la libra de carne.
Bueno, pero también, y no podría hacerse, José Alejandro, algo tan sencillo como que hubiera una instancia que revisara los contratos, la letra pequeña de los contratos. Exacto, que no haya letra pequeña, que claro, todo sea claro y nítido.
El título de ABCO es una hipoteca sin letra pequeña de la información. Es que es eso. Y además,
fíjate,
lo que está proponiendo...
No lo había leído, pero
sí,
hemos coincidido.
Efectivamente hemos coincidido. ¿Sí? Es que lo que está diciendo Esperanza Aguirre es estrictamente eso. Si se trata de información para que no se encuentren tantos dramas personales que se están viviendo,
que te
ahora
cambia todo,
pero cientos de miles, y cuando hoy se han lanzado, bueno, ayer, hoy, algunas críticas, oye, que lo que decía Esperanza Aguirre, entre otras cosas, lo aprobó un juzgado de Barcelona hace nada, que dijo
que para que un juzgado de Barcelona haga algo bueno, algo decente y que
no
se entienda
estrambótico o sicarístico, la verdad que iba en la buena vía.
Bueno, pero hay otro juzgado luego, no sé si de Huesca también, de Navarra,
de Navarra.
Dice, oiga usted, esta persona renuncia a un piso que a lo mejor ha pagado 2/3. Ya está bien, haga usted con el piso lo que le parezca. Pero, bueno, es que el gran problema de la economía es que nunca se parte de cero. Siempre se parte de debes y haberes, y por lo tanto, pues
claro,
hay que...
Es que ser libre consiste en no mentir y en que no te mientan. Entonces, pero hay una forma de mentir que es la...
que es la letra pequeña.
Sí, la leguleyez.
Es la verdad a medias o la mentira...
Bueno, una de las grandes ventajas que tiene Laura Herrero es que no miente. Por lo menos de momento, a mí no me ha mentido nunca. No lo vas a hacer hoy.
No, hoy tampoco.
No, bien, gracias. Bien, ¿por dónde van los oyentes?
Bueno, pues para nuestros oyentes, que una etarra pida el voto para Bildu es una nueva humillación permitida por el gobierno y por la justicia. Y en cuanto a la campaña electoral, a Zapatero le dicen que no mienta, que ya está bien. Y a Rajoy y le piden ya que deje de hablar de economía, que ya están aburridos, y que haga algo.
Canal de Isabel II presenta La opinión de los oyentes.
Bueno, Laura, ¿por dónde empezamos?
Pues como decía antes, para los oyentes, la foto de Letarra pidiendo el voto para Bildu evidencia que ETA está detrás de la coalición, pero lo que es peor es que se ha reído del gobierno y de todos los españoles. Y al presidente del Constitucional, a Pascual Sala, le dicen lo que a ellos le pone la piel de gallina.
¿Qué ha hecho usted y todos los demás miembros que pastorea? Legalizar a la ETA. Es que la foto de ayer le retrata a usted de una manera tan evidente
A este señor le ha pasado lo mismo que le pasó al señor Zapatero cuando hace unos años dijo que estábamos mejor que nunca en la lucha contra ETA y al día siguiente los etarras le metieron la bomba al aeropuerto.
Lo que me pone la carne de gallina es ver las resoluciones que salen del tribunal que usted preside. El empeño que los señores Rubalcaba, Zapatero, López tienen en llevar a ETA a las elecciones y la cobardía de Mariano Rajoy.
La carne de gallina la tenemos los españoles de bien, que vemos el gobierno que hay en el poder y de lo que es capaz de poner los etarras en los ayuntamientos y sacarlos de la cárcel.
A mí lo que me pone la carne de gallina es tener unos jueces en este país tan demócratas que se les llena la boca, que legalizan partidos de asesinos etarras, que los malos no vayan a la cárcel y que los jueces permitan eso.
Señor don Pascual Sala, hay un refrán que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
De carne de gallina, pero es piel de gallina. Carne de gallina es aquello de gallina vieja hace buen caldo, etcétera. Pero a mí lo de Sala me pareció ayer peor todavía, que eso no ha calado. Lo de es sacrosanto, el principio, encima idólatra o sacrílego, o sea...
Con Bildo me acuesto, con Bildo me levanto.
Claro, claro.
Con el señor Rubalcaba.
Sí. Y otro tanto.
Y Beto Camaño.
Camaño otro tanto.
Camaño nos viene la sonante, sí. Nos viene bien.
Camaño, Bueno, pero hay mucho sobre Zapatero y lo de esto de bellaco, miente con un bellaco. Yo no sé si estabas ya recogiendo las llamadas de los oyentes. ¿Tú has oído a Lorate Monclovita? Que de verdad, lo digo sinceramente, creo que necesita ayuda profesional.
Está desatado,
cuando sí. Proclama ayer que mienten, etcétera. Lo escuchamos otra vez.
Que en los 7 años de gobierno del Partido Socialista se ha incrementado el 50% las políticas sociales y el gasto social y la protección social. Por tanto, proclamo y afirmo que miente como un bellaco el que diga que hemos hecho recortes y que el estado del bienestar ha retrocedido, ha avanzado sustancialmente en todas las políticas sociales, en todas.
Acaban haciendo Shakespeare en León. Y va a ser terrible esto.
Pero que Shakespeare, pero no, si esto es como las lecturas estas del pues día del libro, que se ponen a leer el Quijote y lo ponen al revés.
Pues eso le digo.
Llegan los titiriteros. Le dan la vuelta al libro. Le dan la vuelta porque que vienen así, vienen iletrados ya de fábrica.
Yo le veo con la calavera.
Proclamo. proclamo él solo con la espada ahí, acuchillando un arcón.
Ha cruzado los estudios de derecho romano con sus fantasías y de repente se debe haber creído Cicerón o algo por el estilo, ¿no?
Porque pasa tiene, los días de claro en claro y las noches de turbio en turbio.
Exactamente.
De gótico en románico y de románico en gótico. Bueno, ¿y por dónde van los oyentes?
Vamos, después de escuchar unas declaraciones así, no les queda otra que decirles que si hay un bellaco aquí es él, porque es el que nos miente cada día sobre economía, sobre el paro y ahora también sobre los recortes que sí ha llevado a cabo.
Zapatero, el único bellaco que hay aquí eres tú.
El Partido Socialista está intentando, haciendo 1000 traperías, ganar algo. No va a ganar nada absolutamente, porque no lo vamos a dejar.
¿Has visto cómo te agradece ETA tu indecente favor de empujarlos a las instituciones? No han tardado 48 horas y ya se ríen del gobierno y os dejan con el trasero al aire. ¿Y ahora a quién echamos la culpa de esto? ¿Aznar también?
Si yo miro para mi casa y veo mi marido parado, yo parado. Y hoy es decir, las tonterías. Pero es que lo malo no es que diga tonterías, es que haya gente que se las crea.
Bueno, este, como dirían en la parte de mi pueblo, indina. Es que indina a cualquiera, indina. Pero yo reconozco que nunca había visto ni siquiera a Mariano confesar lo peñazo que puede resultar un político que habla sin ganas. Yo, claro, tú eres sí. Muy joven, pero yo ya pude votar en las primeras elecciones. Nunca. Pero ni con Suárez, ni siquiera con Leopoldo Calvo Sotelo, al que aburría, decía otra vez elecciones, los niños llenándote de babas, las solapas. Bueno, pero lo decía y tenía mucha gracia y muy mala leche y hacía grandes sonetos. Ahora, lo de ayer de Rajoy, si no tuviera una propensión a las generales, en las generales a votar a Rosa Díez, reconozco que casi me conmovió. Nunca he visto a nadie confesar que es un peñazo. Pero así lo decía don Mariano.
Probablemente haya sido no demasiado apasionante esta intervención, pero es que creo que este es el tema más importante que tiene planteado hoy la sociedad española. Muchísimas gracias por estar y por escucharnos.
Creo que aplaudieron dos, el resto estaba
joder. Es muy bonito, Esto para cerrar un programa de humor estupendo.
Bueno, ¿y por dónde van nuestros oyentes?
Pues efectivamente los oyentes le dicen que no es que sus discursos no sean apasionantes, sino que son muy aburridos, y también le reprochan que no hable sobre terrorismo.
Mariano Rajoy sí que ha visto la foto también y ha lamentado profundamente la muerte del ciclista en el Giro de Italia, la ha lamentado. Esa es la foto que ha visto.
Señor Mariano, váyase. Nos está aburriendo ya con tanta economía. La economía usted la irá arreglando poco a poco cuando esté en el poder, pero lo que no arreglará usted es lo de los etarras. ¿Por qué no habla usted de ellos y nos da alguna esperanza al pueblo?
Canal de Isabel II les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
¿Y tú? ¿Cómo te sumas al reto del agua?
Yo pongo la lavadora y el lavaplatos solo cuando están llenos. Y si puedo, uso programas cortos. Así ahorro hasta 30 litros de agua.
Si los 6 millones de madrileños hacemos lo mismo, podemos ahorrar hasta 180 millones de litros cada vez. Madrid necesita más agua. Súmate al reto. Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, Elia, ¿qué nos traes del Corte Inglés?
Traigo el evento musical del año, Valladolid.
Latino.
Claro. 2011. ¿Quién va a estar? Pues Miguel Río, Melendi, Maldita Nerea, Dani Martín, El Pescao, que está muy de moda,
que me
suena
dices,
mucho.
Claro. Suena y pronto mucho. El Marisco.
También. Bueno, el 28 de mayo en el Estadio José Zorrilla de Valladolid tenéis una cita con la mejor música. ¿Cómo podéis conseguir vuestras entradas? Pues del 9 al 16 de mayo por compras superiores en los departamentos de moda, joven, deporte, informática, ocio y cultura, excepto librería, videojuegos y alimentación, tus entradas por tan solo 17 euros del 9 al 16 de mayo. Y el concierto es ese 29 de mayo. Más cosas, electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés. Comprar allí se nota. ¿Por qué? Pues porque tenemos atención especializada, garantía, financiación sin intereses y buenos precios. Por ejemplo, televisor Panasonic LED de 42 pulgadas, Full HD, antes costaba 799, te lo llevas por 599 euros, lo financias en 12 cuotas, 49,92 euros al mes. La PS3 de Sony con el juego SingStar, para los que quieran iniciarse en esto del cante, bueno, pues 160 gigas de disco duro, 379,80 euros costaba antes, 329,90 cuesta ahora, dos micrófonos inalámbricos de regalo. Y además inalámbricos, porque puedes como ya sentirte más libre por el salón cantando.
Dice, ahora vamos a hacer las grecas.
Fíjate.
Te estoy llamando locamente. Cada una a su aire. Y G-C oye, rock. Queda bien.
Habría que ganárselo.
El GC Rock.
Habría que ganárselo a Rajoy para que aprenda un poco a animarlo.
Hombre, tampoco. ¿Tú qué quieres? Que tenga una... Que se le rompa la cadera. Pero Emilio. O sea, piedad, compasión, respeto.
La mujer y la pop. Sí, vale.
Muñeira Pop. Bueno, no
Muñeira Pop. La Virgen de Muñeira.
No contentos con todo eso, con los dos micrófonos inalámbricos de regalos, podéis llevar un 20% de regalo al comprar cualquier altavoz de Philips para que lo escuchéis bien. Sí. Y también tenemos un aire acondicionado Higher Inverter por tan solo 469, una mensualidad de 39,9 euros al mes y lo pagas en esas 12 cuotas. Ya sabes que es una financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés hasta el 15 de junio. Y el día de San Isidro, el 15 de mayo, el Corte Inglés de Preciados y Callao y el Centro Comercial de Madrid Sanadú están abiertos. www.elcorteingles.es y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Me parece muy bien. Últimos SMS aquí, luego esto continúa.
Al 27442 LD, espacio y el mensaje al 27442. Dice, soy una bellaca, mi marido y mi hijo funcionarios. Rajoy duerme a sus presentes porque él se echa muchas siestas. Que eso también puede ser. Por favor, cuidemos a nuestros perros, ellos nunca nos abandonarían.
Oye, eso sí que... Como suele decir, se va con americano. Segunda y tercera.
Qué barbaridad. Hay un dicho americano que decía un viejo periodista, decía, los políticos son como los perros, no hay que ponerles cariño porque siempre mueren antes que uno.
Bueno, no, a veces te matan a disgusto,
¿sabes?
Allí menos. Pero en fin, bueno, que veo en lontananza al grupo Risa ya.